abrimos nuestra agenda hoy con este proyecto que es ley ya, o mejor dicho, le falta la formalidad de la promulgación del Poder Ejecutivo, y que procura la transparencia de las cuentas de las campañas electorales. Un proyecto que es lo que pudo salir después de 18 años de debates a propósito de distintas iniciativas que primero apuntaban a objetivos mucho más ambiciosos, como, ¿verdad?, regular el financiamiento de los partidos políticos. Nos hemos quedado con una ley que por lo menos salió y que se concentra solo en las campañas. ¿Cómo la han visto ustedes, Rafael?
Yo creo que es un pasito dentro de esta transparencia que todos queremos en el financiamiento de los partidos políticos. Un pasito muy menor, y porque exige muy poco a los partidos políticos, y además porque está poco claro después quién va a regular el que esto se lleve a la práctica.
Recordemos, lo hemos leído ya un par de veces, pero lo que dice en lo básico el proyecto, que es un proyecto corto de un par de artículos, ¿no?
Sí,
dice el artículo primero: al 15 de octubre de 2004, los candidatos a presidente de la República y el primer candidato de cada lista al Senado deberán rendir una declaración jurada y pública ante la Corte Electoral que conste de lo siguiente. Primero, monto total gastado y a gastar en la campaña electoral de la fórmula presidencial y de la nómina de la lista de senadores en su caso. Segundo, nómina de los contribuyentes, no pudiendo sobrepasar las donaciones innominadas el 10% del presupuesto total de la campaña. Tercero, monto máximo que se acepta por cada persona física o jurídica contribuyente. Cuarto, detalle estimativo de lo gastado en publicidad oral, publicidad escrita, publicidad televisiva, publicidad en vía pública, otros tipos de publicidad, impresión de listas e imprenta, infraestructura de locales y transportes. Se aclara luego que el no cumplimiento de lo preceptuado en este artículo aparejará que no se abonen las sumas de contribuciones del Estado al partido al que pertenezca el infractor. Y luego viene el artículo segundo, que extiende la obligación a la elección municipal, ¿no? Dice, al 2 de mayo de 2005, los candidatos a intendente deberán realizar la declaración jurada prevista en el artículo primero, indicándose lo gastado y a gastar por cada lista que acompañe la candidatura a intendente. ¿Rafael?
Emiliano Buzo, y le realizamos una entrevista a Felipe Michelini, donde él señalaba que no es la Corte Electoral quien tiene que evaluar el material que se le entrega, pero lo dice muy claro, el no cumplimiento de lo presentado en este artículo, ¿quién evalúa el no cumplimiento? Porque puede haber una presentación formal por la galería, decir, aquí le doy algunos números, y con eso el partido político decir, yo ya entregué lo que tenía que entregar. Pero la veracidad de la información que allí está, la totalidad de la información que se le requiere, la Corte no tiene mecanismos, es como lo que se le pide a la Corte de custodiar la veda, y después no se le ponen armas como para que pueda efectivamente hacer cumplir esa normativa.
En principio, claro, el artículo primero lo que dice es que la Corte Electoral debe ser quien reciba estas declaraciones juradas y públicas. No la obliga a inspeccionar las declaraciones, a averiguar si los datos son ciertos o no. Sin embargo, claro, como decía Rafael, después aparece el problema de que cómo se sabe si un partido cumplió o no con lo preceptuado en este artículo. ¿Cómo se sabe si se le puede pagar o no la contribución del Estado por cada voto?
Yo hoy tengo el temor de que, muy bien como dice Rafael, esto termina en formalidades, ¿verdad? Y esto pasa en estas áreas y en muchas otras áreas, cuando se legisla y no se prevé finalmente los no digo los mecanismos, pero sino el ámbito donde estas cosas después se pueden instrumentar con mucha claridad. La Corte Electoral no es el ámbito para que se instrumente esto. Podrá recibir formalmente lo que presente, pero si esto no está reglamentado y si no hay un ámbito muy claro para corroborar la veracidad de la información, termina siendo un trámite formal. Es cierto, queda abierto, creo que es una documentación pública, ¿no?
No, ese es un detalle muy importante.
Y esto queda abierto después a cualquier tipo de investigación que los propios medios de comunicación pueden llegar a realizar, los periodistas, y donde, bueno, se falseó la información, ya el problema no es que no se les pague, el problema es los costos políticos que puede tener una información de esa falseada.
¿Cuál es el objetivo?
El paso está dado.
Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque Se supone que la discusión inicial era la transparencia de la financiación de los partidos políticos.
Ese es el objetivo.
No, en este caso no, porque esto no tiene que ver con la financiación de los partidos, sino que simplemente las campañas. Cuando Rafael empieza diciendo la transparencia que todos queremos, la respuesta podría ser, los partidos políticos no la quieren porque hace 18 años y no se ponen de acuerdo. Ese es el primer lugar. Pero para el otro tema, sobre el tema de cuál es el objetivo de esto, es no solamente quién controla, sino además, ¿qué sentido tiene? Pongamos que nos dan una lista, cualquier partido, de personas jurídicas, porque además lo dice la ley, ¿no? Personas jurídicas. Entonces se va a decir, Delvi, Sociedad Anónima, Pomarola, Sociedad Anónima, ¿quiénes son? ¿Quiénes son sus directores? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quién controla? ¿Cómo se cruza la información? Porque eso de decir, yo escuché a Felipe Michelini y las preguntas que tú le hacías, me parece o muy naif o no sé qué. Porque eso de decir que la prensa, porque se le pone a la prensa, finalmente la prensa termina siendo el órgano de contralor de no sé qué. No, recordemos que el Tribunal de Cuentas de la República, porque en Uruguay adolecemos de exceso de legislación que termina sepultando los problemas reales. Cuando queremos ningunear un problema real, hacemos una ley, nos quedamos todos tranquilos con la ley, después esa ley se encajona en una biblioteca y no pasa más nada. El Tribunal de Cuentas controla todos los años, centenares, mejor dicho, controla no, observa, sí, controla y observa centenares de gastos que están realizados en forma irregular por el Estado, los manda a la Asamblea General y no pasa nada.
No, yo...
Entonces, si acá no hay órgano de control, porque la Corte Electoral no va a controlar, sí, va a controlar que se le entregue una lista.
Correcto,
se le una lista.
Va a recibir, por ahora es su única obligación.
Se supone que la va a hacer pública, pero yo todavía quiero ver, porque los periodistas en eso sabemos, todas las dificultades que hay con todo lo que en teoría es pública. Yo después quiero ver cuando 15 días después de la elección vayamos a buscar las listas y
antes de la elección.
Ese punto me da la impresión que es de los que está más claro, porque el texto lo dice de manera explícita. Y la idea es que la información circule antes de las elecciones.
Además estamos hablando de transparencia, ¿verdad? Si esta información no fuera pública realmente.
María decía naif y me parece, yo entiendo lo que quiere decir al calificarlo así. Yo prefiero calificarlo de pasito hacia. Creo que es hasta donde se pudo llegar en lo que los partidos políticos quieren abrir de sus puertas. Es lo mínimo, es muy pequeño. Pero es un rayito de luz en medio de algo.
Si me permitís, yo creo que el centro de la cuestión, en definitiva, estaba en decir, bueno, todos aquellos que colaboren, empresas que colaboran financieramente con las campañas electorales y que figuren ahí, no podrán licitar con el Estado. Bueno, si yo doy ese paso, por eso digo, si yo doy ese paso, ahí estoy entrándole al tema. De fondo, no digo que es lo que diga la ley, digo que si yo hubiera dado ese paso, si el legislador hubiera dado ese paso, ahí es donde nos metemos en el tema de fondo, ¿verdad? O sea, las donaciones para las campañas electorales y qué se obtiene a cambio de las donaciones para las campañas electorales. Si esa empresa se ve inhibida de participar en cualquier licitación del Estado, de acá en más, o en el próximo periodo.
Yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque acá parecería que donarle plata a los partidos políticos fuera un acto de malignidad.
No, pero digo, preveo que no haya un acto de malignidad. O sea, el que dona no tiene la expectativa que en los próximos 5 años puede participar en una licitación. A ver, vamos por orden. Rafael, ¿qué decir?
Yo puedo donar a todos los partidos políticos o a un partido político en cuestión y después participar con absoluta credibilidad en algún proceso de adjudicación de lo que sea, sabiendo toda la ciudadanía y todos los organismos de contralor que yo colaboré con ese partido político que está en el gobierno, pero no me inhibe a mí de participar. No creo que tenga que haber una ley que inhibe de participar a quien apoyó a uno o a varios partidos políticos.
Primero, se supone que las licitaciones tienen procedimientos que tienen que ser, porque así se establecen las leyes, algo que nosotros todos los que estamos acá no creemos en esas leyes, pero los procedimientos de licitación se supone que son transparentes y son legítimos, porque si no, si no tenemos ni siquiera esa legitimidad, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que se le está adjudicando a la donación a los partidos políticos de entrada una connotación negativa. que se terminó transformando en una patología por su oscuridad, estoy de acuerdo, pero de inicio no es patológico contribuir con un partido político. Se supone que los partidos políticos son emanaciones de las preocupaciones políticas de la ciudadanía. Quiere decir que si yo, ciudadano, compro un bono y colaboro...
Pues, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Entonces, simplemente digo, con esto yo limito, digamos, una segunda intención que pueda tener la empresa en este sentido.
Pero la manera de limitarlo es hacer unas licitaciones transparentes. Esa es la verdadera manera de limitar, que las licitaciones sean idóneas, transparentes y controladas. Porque el gran problema del Uruguay con esta ley, con las leyes otras, con las licitaciones, es que no hay órganos de control. El Uruguay adolece de falta de control. Y bueno, o sea, muchas leyes, pero ¿quién las controla y quién sanciona?
Darío Klein logró llegar y ya está sentado aquí en la mesa. Vamos a escucharlo a él, a ver en general cómo observa este proyecto, bueno, y lo que hemos estado discutiendo en estos minutos.
Creo que la clave de la palabra es transparencia, que se mencionó varias veces acá. O sea, todo depende de cuán transparente sea la puesta en marcha de esta ley. Es decir, si lo que va a hacer va a ser una declaración jurada que se va a entregar a la Corte Electoral y va a quedar archivada en la zona más oculta de la Corte Electoral, ningún periodista, ningún ciudadano, ninguna organización gubernamental va a tener acceso, no va a servir de nada. Si eso se difunde y se sabe exactamente, la ciudadanía sabe exactamente quiénes aportaron, y bueno, y uno de los agujeros negros de esta ley me parece que no sabe cuánto, ¿no? Sí. Digamos, se sabe el monto total y se sabe quiénes aportaron, pero no se sabe quién aportó cuánto en cada caso.
Bueno, por ahora eso no se obliga, ¿no?
Claro, pero la pregunta es, la DGI, por ejemplo, ¿va a agarrar la lista de los donantes y va a ir a las cuentas de esos donantes para comprobar que hay una factura? Porque el control es eso.
Son posibilidades que quedan abiertas, pero no obligadas, ¿no? Hay un oyente, por ejemplo, Enrique, que dice, en contraposición a los que piensan que el proyecto es muy laxo, yo pienso que es revolucionario. Excepcionalmente el control queda en manos públicas de verdad, o sea, del público en general y de la prensa. Esta particularidad, en un estado perdulario, pseudo-liberal y falto de transparencia como el nuestro, es algo verdaderamente revolucionario.
Siempre y cuando sea público.
Claro.
No. ¿Para qué se quiere controlar administrativamente si después en la realidad no se controla? Ejemplos sobran, así que viva la glasnost, dice Enrique en su mensaje.
Está previsto que sea público.
Está previsto,
artículo primero se dice que es público.
Sí, también son públicos los sumarios judiciales.
Y también son públicos los registros.
Sí, 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 pero creo que no hacer público esto
yo le pongo un desafío, que cuando tenga la lista de las razones jurídicas, porque lo que va a obtener va a ser una lista de razones jurídicas que van a decir lo que yo decía, Colombina, Sociedad Anónima, no sé qué. ¿Después qué hacemos con esa lista? Él mismo.
Bueno, no sabe... a nosotros. Si conseguimos ese dato, por lo menos...
Bueno, pero entonces nos derivan a nosotros, entre comillas, periodistas, el control, porque después nosotros podemos averiguar quién es una sociedad anónima, no se sabe quiénes son los dueños, si uno consigue en los registros, que además después no te lo dan, a lo sumo tenés un director... yo desafío a ese oyente que después con la información vea qué hace, cómo la procesa.
Digamos que como periodistas, o en mi caso, tenemos más herramientas de las que teníamos antes.
Yo cuando hablaba un ratito de luz, me sumo, no tanto, no soy tan tan revolucionario.
Pero hay un paso adelante, yo considero
que el oyente, pero el conocer cuánta publicidad oral, escrita, televisiva, en vía pública, en otros tipos de publicidad, el detalle simplemente.
Sí.
Y poder corroborar eso con la realidad cotidiana que yo... escucho en la radio, veo en la prensa, miro en la televisión, en la vía pública, a mí eso me aclara un poco qué inversiones, qué montos estamos hablando, qué gastos.
Eso introduce otro tema que es maravilloso, que es las tarifas de la publicidad de la televisión, por ejemplo, del cual...
¿Para los partidos políticos?
No, en general las tarifas, porque todo el mundo sabe que hay una tarifa, que es la que tarifa de lista... que en realidad es la que se le aplica al Estado con un enorme descuento del 50%, pero que esa tarifa en la verdad no existe porque los privados reciben un descuento del 90%. Entonces el Estado está pagando 5 veces más las tarifas por lo menos de la televisión que lo pagan los privados. La pregunta es, ¿estos montos van a venir con tarifas? Yo no quiero ser negativa, sino simplemente práctica.
Sí, porque entiendo quizás a dónde apunta María. El descuento que un medio de comunicación le haga sobre su tarifa a un partido político o a un candidato Y es distinto al descuento que le hace a otro candidato, se termina convirtiendo en una donación.
Hay una donación encubierta.
Se termina convirtiendo en una contribución. Y ese es un detalle
no es menor
teniendo en cuenta lo que cuesta el conjunto de la publicidad, de la exposición pública.
Y que quien administra un medio de comunicación es un permisario,
un
permiso que otorga el Estado, que otorga el Poder Ejecutivo, además.
Aprovecho ya que María tira el tema para hacer una puntualización, que ya la hemos hecho otras veces, pero no viene mal reiterarla. En el caso de Radio del Espectador, para la publicidad política trabajamos con un criterio muy prolijo por el cual hay una tarifa y después existen descuentos, pero en función del volumen de compra. O sea, todo el que compra tantos segundos tiene el mismo descuento. Si se compra más, tiene un poco más de descuento. O sea, no hay descuentos diferenciales por simpatías, por amiguismo o por lo que sea. Es una tarifa objetiva.
Queriendo salir de Radio Espectador y quizá aplicándolo en general a los medios de comunicación, en particular a la televisión, cuando se hacen tarifas muy especiales para los partidos políticos, se están haciendo aportes muy especiales a todos los partidos políticos. Eso no va a figurar, por ejemplo, aquí.
No, claro que no.
No va a figurar, y son aportes que a mí me interesaría mucho conocer.
Bueno,
porque creo que después ahí se juega mucho, y lo hablábamos en otras oportunidades, cuando la concesión de canales de cable, cuando
claro, ni más ni menos.
Entonces, es un tema como para conocer en profundidad.